Sigma 10.0. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta noche de jueves, a nuestro ritual nocturno, aquí en Sigma 10.0. Saludándoles desde Los Ángeles, California, Ángel Canizales, y como siempre, ya está lista la conexión hasta Sudamérica, en la capital de la República de Chile, donde me acompaña mi amigo Sagrat. Sagrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal a todos? Encantado de estar con ustedes en este programa, ya que en esta edición les tenemos temas muy interesantes para que nos acompañen. Recuerden que también pueden comentar en Twitter con el numeral Sigma 10.0. Recuerden, numeral Sigma 10.0.
Así es, Sagrat. Y bueno, antes de iniciar el programa de esta noche, queremos agradecer a Jorge Luis Pérez por la oportunidad que nos está dando aquí en Radio Variedades de Grupo Radio Centro. Y pues bueno, a ustedes, auditorio, que nos han acompañado en la otra estación. Y bueno, esperamos que también estén aquí con nosotros. Y pues esta noche tenemos como inicio, como el primer programa de esta nueva temporada, a un invitado que agradecemos haya aceptado estar aquí con nosotros. Y bueno, para ustedes que nos están escuchando allá en la península, en Yucatán, ya lo han de conocer muy bien por sus programas de radio y televisión. Damos la bienvenida a nuestro amigo Eric Lara. Eric, ¿cómo estamos por allá en la península?
¿Qué tal, Ángel? Muchas gracias. ¿Qué tal, Sagrat? Pues espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Muy contento, la verdad, de estar en este programa. Sé que pues va a ser estupendo, excelente. Y bueno, tenemos cosas muy interesantes, ¿no? Si algunas personas no creen en fantasmas, pues puede ser que esta noche puedan modificar, ¿no?, este punto de vista. Y las personas que creen en fantasmas, pues estoy seguro que se les va a poner los cabellos de punta.
Así es.
Exacto.
Eric, gracias por haber aceptado estar en este nuestro primer programa aquí en esta estación. Y pues, bueno, eres el padrino.
Hombre, pues muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Es un honor para mí. Y bueno, pues Evidencia Paranormal, espero que toda la gente linda que esté escuchando tu programa y que ha estado siguiendo toda tu trayectoria, pues me pueda dar la oportunidad de seguir la Evidencia Paranormal en diferentes redes sociales y bueno, estar al tanto de este mundo sobrenatural que nos rodea, ¿no?
Sí, pues bueno, ya saludaste fuera del aire a mi compañero allá en Santiago, que también le encanta todo esto de lo paranormal.
Así es. La sensación del terror, el ocultismo también, los fantasmas, espectros, incluso demonios, todo ese tema me fascina. Un tema bastante interesante y uno siempre descubre cosas nuevas.
Sí. Bueno.
Y fíjate que Latinoamérica es muy rico en esto, ¿no? En esta cultura, en este misterio, este misticismo. Y en toda leyenda, relato, pues siempre hay una parte de realidad, ¿no?
Sí. Exacto. Sí. Acá en Chile, por ejemplo, hay muchas leyendas paranormales. Incluso tenemos espectros ya que son populares entre los chilenos.
La Quintrala.
Como el Trauco, la Pincoya, la Quintrala, exacto.
Creo que es la más popular.
Muchos temas paranormales.
Sagrat, creo que es la más popular la Quintrala, que hasta novela le han hecho.
Sí.
Creo que las tres cadenas más importantes de televisión de Chile le han hecho telenovela a la Quintrala.
Wow. Sí, siempre. Sí. Y el Trauco también está ahí de la mano con la Quintrala, también es bastante conocido.
Sí, había sido.
Bueno, y también tenemos Quintrala, nuestra propia versión de la Llorona.
Sí.
Sí, sí, Eric, correcto, la Llorona por estos esos lares, ¿no?
Sí, Eric, ¿habías oído hablar de la Quintrala?
No, aquí no, de hecho, lo que bien dice Sagrat, aquí está la versión mexicana, por decir, que es la Llorona, ¿no? Es este espíritu femenino, por decir, que va vagando por las calles de la ciudad, por lo general cerca de ríos o lagos, y más en mi tierra, o sea, en esta región, en el sureste de México, se llama, o bueno, se hace llamar la Ixtabay. Esta es una versión en la cual desciende de un árbol de ceiba, que esta ceiba es el árbol sagrado de los mayas, el cual une el inframundo, la tierra y el cielo, ¿no? Entonces desciende de este árbol, que peinándose la cabellera larga, obscura, una mujer maya muy guapa, y se aparece, por lo general, se dice en los pueblos, a las personas que se han pasado de copas, los seduce y los lleva hacia este árbol lleno de espinos para quitarles la vida, ¿no? Es un poco exagerado, pero bueno, de verdad que en los pueblos dice que sí sucede, ¿no? Sí. Increíble.
En Centroamérica se le conoce como la ciguanaba.
Sí, de hecho sí, así es.
Sí, es muy algo popular esta leyenda. Eric, antes de entrar en los temas que tenemos para esta noche, háblanos un poco de ti para el público, que no te conoce. Dinos, ¿quién es?
Claro.
Eric Lara.
Pues mira, Eric Lara, yo creo que antes de empezar a sacar los videos era pues una persona tal vez un poco desequilibrada, ¿verdad? Para algunos, porque pues un joven o un niño en sus inicios que veía fantasmas, que escuchaba cosas, en la adolescencia sentía acontecimientos trágicos, podía ver hasta cierto punto algunos eventos en el futuro, podía sentir lo que las demás personas estaban sintiendo y pensando, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual pues me empiezo a hacer de instrumentos, empiezo a autodidacta, documentales, a hablar con sacerdotes, a empaparme de todo este mundo y empiezo a encontrar respuestas. Me hago de los primeros instrumentos y es así como surge este, pues mi hijo, por decirlo, ¿no? Que es mi programa y de verdad que lo amo con toda mi alma. Y a demostrar estas evidencias sobrenaturales que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, todos me preguntan, bueno, o sea, ¿qué te llevó a ser investigador de lo sobrenatural? Pues es esto, el hecho de que la gente no creía en las cosas que yo decía desde pequeño y que poco a poco fui demostrando y ahora pues con todos los videos, la fortuna y de verdad que gracias a Dios he encontrado mucha evidencia paranormal, mucha gente se puede hasta identificar, gente que me ha comentado, mira Eric, hasta que no vi tu programa me di cuenta que soy una persona sana, muchos pensaban también de mí que ya estaba desequilibrado, que era muy fantasioso, psicólogos que me mandaron prácticamente hasta medicación, ¿no? Imagínate, eso me llegan a decir las personas, hasta que vi tu programa y me doy cuenta que ese mundo sobrenatural es real. Entonces yo desde pequeño, por ejemplo, tuve mi primera experiencia, yo creo que a los 4 años, cuando me encontraba en una casa colonial de se llama Santiago, esa zona, esa colonia, ese barrio muy antiguo, colonial, y en casa de mi abuela, que en paz descanse, ahí vi el primer niño fantasma, ¿no? Me topé con él y así se desarrolla todo estas sensaciones y empiezo a ver cosas diferentes a las demás personas. Sí. Puedo decir que para mi familia al principio fue un poco difícil aceptar esta capacidad que tengo, que mucha gente también la tiene, no soy nada especial, que quede claro. Pues muchas personas que se dedican a eso se creen únicos y especiales, ¿no? Y tocados por Dios. Y la verdad es que no, yo soy una persona como común y corriente, que me gusta el tema, que tengo una facilidad para desarrollar este tipo de el regalo que me ha dado Dios, que todos tenemos regalos diferentes. Ajá, esas facultades, ¿no? Que todos lo podemos hacer, nada más que, pues sí, tienes que aprender a desarrollar, a controlar, a filtrar y todo esto.
Eric, ¿cómo fue que? Porque ya hace como algunos 2 años creo que me puse en contacto contigo cuando estabas en la televisión, en Promovisión. ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo fue tu entrada a la televisión, a los medios? ¿Fue primero el radio o la tele?
No, fíjate, fue muy curioso porque apenas tenía creo que 4 meses en internet, me topo con un amigo productor del canal en aquel entonces, y estábamos en una fiesta y le digo, ¿sabes qué? Pues ya me voy, amigo, porque tengo un compromiso. Oye, pero pues todavía son las 11:30, ¿qué onda? Vamos a seguir aquí la fiesta. Y digo, no, lo que pasa es que tengo un caso de una niña en un kinder, una niña fantasma. Y, ¿cómo que una niña fantasma? Y ya le platiqué así súper rápido. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Márcame mañana y dime qué onda, qué pasó. Al día siguiente le marco, le comento qué pasó, le enseño los videos y me dice, ¿sabes qué? Me interesa, vamos a sacar un programa. Y yo, pues ok, adelante. Entonces ya más o menos, en menos de 6 meses ya tenía el programa en la tele, gracias a Dios, y bueno, con muchísima aceptación realmente, pero pues desgraciadamente a los 3 años y medio cambian la dirección del canal, o sea, el director. Y bueno, viene una persona que simplemente no nos pusimos de acuerdo, hubieron muchas diferencias, no se quería respetar el contrato anterior y bueno, tuve que salir de la televisora, ¿no? Sí. Entonces, así fue esta temporada, fue muy buena en la televisión, realmente no estoy cerrado en otras televisoras, en otros proyectos, sin embargo, siento que internet de verdad es lo de ahorita, ¿no?
Exacto, o sea, es lo global. De hoy. Todo está en internet, radio, televisión, ¿sí? Toda la información que necesitas, ahí el señor Google te da la respuesta.
Sí, así es.
Exacto.
Eric.
Ya la televisión está en segundo plano.
Sí.
Sí.
Eric, para el público, danos tus redes sociales, por favor. ¿Cómo te encontramos en YouTube, en Facebook, en Instagram?
Es muy sencillito, es Evidencia Paranormal. Evidencia Paranormal en Facebook, en YouTube, también en www.evidenciaparanormal.com. Y ahí pues presento y comparto todos los casos reales, eso sí, que quede muy claro, porque son cosas reales, no hay nada inventado, no hay, como decimos aquí en México, paleros, no hay nada sobrepuesto, no hay nada editado más que el corte, ¿no? Que pues digo, yo investigo en una noche como unas 3-4 horas en diferentes 3-4-5 cámaras y bueno, no puedo poner las 20 horas al aire, ¿no? Simplemente pues es editar en los momentos donde suceden las cosas sobrenaturales, pero realmente no hay nada sobrepuesto, ¿no? Entonces, si yo voy, por ejemplo, a una casa y hay una manifestación, hay manifestación. Si no hay nada, pues de igual manera saco la investigación y digo, bueno, aquí era la imaginación de la persona o era, no sé, el ratón que pasaba y movía la cañería, no lo sé. Sí. Entonces, eso es importante.
Sí, Eric, estás en un área turística muy conocida. Dinos, sí. A ver, para alguien que quiera ir a la península, ¿qué lugares recomiendas?
Mira, bueno, si vienes aquí a mi tierra, definitivamente no puedes perder la visita a Chichen Itza, ¿no?
Y a
Uxmal. Es obligatorio, si tú vienes a Yucatán y no conoces Chichén y no conoces Uxmal, no viniste a Yucatán, eso es definitivo. Entonces son cosas preciosísimas, este legado cultural que nos ha dejado esta cultura milenaria como es la maya, que claro, se extiende.
De las más importantes de América, grandes
definitivamente. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Bueno, se dice los inventores del cero, ¿no? Cero, los descubridores del cero, más bien. Entonces, y bueno, fíjate que hay muchos rastros, muchas señales, que si tú te pones a darte cuenta, un poquito minucioso, te das cuenta que yo considero que sí hubo un impacto de otra cultura galáctica, la cual, pues, dio o hizo que la cultura maya diera pasos agigantados en su evolución, ¿no? En su desarrollo. Yo considero que sí, los antiguos astronautas, como dicen algunos, sí son reales y definitivamente tuvieron contacto con los mayas, ¿no? Entonces los invito a que estén aquí en mi tierra, Yucatán, bellísima. Y bueno, también hay otras cosas, no sé si ustedes saben, los cenotes, que solo en esta parte del mundo existen.
Sí.
Entonces, no, es algo divino, es algo precioso, también místico de igual manera, los mayas lo usaban como su inframundo y hay muchos descubrimientos impresionantes en los cenotes. Y bueno, por ejemplo, una buena muestra de esto es un lugar que se llama Cusamá, que te van poniendo, son 3 cenotes y vas por medio de unos carritos conforme O sea, se manejaban estos, ¿cómo se llama esta? Estos maguey, o las pencas. Sí. Entonces vas por medio de estos carritos jalados por caballitos y te van bajando a tres excelentes cenotes, ¿no? Entonces es algo que tienes que conocer cuando vengas a México y sobre todo aquí al sureste.
A la península. Pues ahí está la invitación para quienes estén pensando ir a México. Ahí está Yucatán, en la península mexicana, en el sur.
Pues... Y de gastronomía ni contarte, ¿no?
Eso sí. Tienen que ir preparados porque van a subir varios kilos allá.
Bastante.
Sí. Señores, ¿qué les parece si entramos con el primer tema de esta noche?
Me parece perfecto.
Sí, abrimos con cementerios. ¿Les parece?
Excelente.
Pues, bueno, ¿tú has hecho investigaciones en algunos cementerios?
Sí, fíjate que sí, he tenido varias experiencias, ¿no? Bastante interesantes, intensas.
Dime muchos preguntas. Cuéntanos alguna que te haya marcado así, o como para decir, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a hacer esto, aquí dejo todo tirado, salgo corriendo. ¿Alguna experiencia fuerte que hayas vivido en algún cementerio? ¿Y en cuál cementerio, si nos puedes decir?
Claro, claro. Mira, déjenme decirles, Sagra Ángel, que cuando empiezo con esto, o sea, yo creo que fue mi segunda visita con una cámara. Una cámara sencilla, ¿no? Y una lamparita, o sea... Ahora sí que como una visita de cuates, ¿no? Que estábamos jugando Xbox y, oye...
Bueno, ¿Estaba recién empezando?
Ajá, sí, apenas. Ah, entonces estábamos jugando videojuegos y, oye, era creo que 31 de octubre. Oye, ¿qué onda? Y si nos lanzamos a un cementerio a grabar, pues órale, va. Entonces, así con la misma agarré la camarita, una lámpara y vámonos para el cementerio. En ese momento, ese cementerio, es el de Xoclán, se llama... está aquí en el poniente de la ciudad, pues deja las puertas abiertas 24 horas porque ahí tiene un crematorio, sala de velación y todo, ¿no? Entonces, pues cualquier persona puede entrar, pero allá se supone que había un guardia, nos da la fortuna que estaba dormido, entramos con la cámara y empiezo a grabar, empiezo a preguntar si hay alguien aquí, que por favor, es importante también esto, ¿no? Hago entre paréntesis esta aclaración, es muy importante cómo hablas con estos espíritus, con estos fantasmas, ¿no? Coloquialmente. Tienes que hablar de una manera respetuosa, como si estuviéramos, como estamos hablando ahorita, ¿no? Con respeto, con camaradería, con todo esto, para que ellos sientan esta confianza. Recordemos que estos fantasmas ya no están dentro de este cuerpo físico, solo son una concentración de energía. Y por lo tanto, todas las sensaciones se potencializan al mil. Entonces, si ellos se sienten molestos, van a estar muy molestos. Si ellos se sienten cómodos, van a estar muy placenteros. Entonces, si tú le hablas de una manera cordial, ellos te van a contestar de una manera cordial. Y es más fácil que puedas tener un contacto con este mundo. Entonces, empiezo a preguntarles si se sienten bien, si necesitan algo. Y yo recuerdo muy bien cuando pregunté, ¿alguien necesita una oración? Si es así, por favor, que haga algún ruido en su tumba. Y en ese momento, en las tumbas hay unas ventanitas donde se pone la vela, ¿no? Entonces se empiezan a mover las ventanitas. Yo dije, bueno, ¿será el aire? Y definitivamente no, porque eran como que ciertas ventanitas y bueno, los árboles a un lado no... daban indicio de que había algún tipo de corriente de aire, ¿no? No se movían.
Una especie de nicho para poner las velas.
Exactamente.
Y no es como que se mueven todas, sino que se mueven tumbas específicas.
Exactamente, ¿no? Así es. Ah, sí. Entonces se empezaron a mover y bueno, empezamos a hacer oración y después otra pedía, ¿no? Oración. Entonces nos acercábamos y hacíamos otra oración. Entonces, increíble. Y ya una vez que tú le orabas a esa... dejaba de sonar. O sea, también eso es interesante, ¿no?
Sí.
Después de eso, nos quitamos y bueno, sí se pudieron grabar algunas psicofonías. Años más tarde, me dieron el permiso para entrar al Cementerio General, aquí en Mérida, que es el más grande y el más antiguo. Tiene tumbas de principios de 1800. Entonces, empiezo a hacer la misma dinámica y empieza a sonar igual, o sea, el resultado es el mismo, pero algo que me de verdad me súper impactó, y estaba mi padre, mi papá, Carlos Lara, que me acompaña en algunas investigaciones, yo recuerdo que él estaba ahí.
Y a los partidos de béisbol te acompaña, ¿no?
Aparte, además. Sí, sí. Y entonces, yo recuerdo que estábamos en el área de niños. El área infantil de un cementerio realmente yo creo que es la más triste, ¿no? O sea, sí. Porque, pues imagínate toda esta sensación que deja la familia alejar el cuerpo de pues un pequeño, un ser amado, sobre todo un hijo. Entonces, llevé unos dulces y dije, bueno, el niño que quiera un dulce, por favor que haga un ruido en su tumba. Y mira, te juro que se escuchaban golpes dentro de las tumbas. O sea, increíble. Eso te puedo decir que yo jamás en mi vida, hasta ese momento, me hubiera imaginado que podría pasar ese tipo de manifestación. Entonces todos nos quedamos helados, pero de verdad, una tristeza. O sea, no sé, era un juego de sensaciones, no sé, cruzadas, ¿no? Muy fuertes. Sí.
Entonces, me imagino. Pero dime algo, Eric. ¿Dónde crees tú que se acumulan más cargas, por así decirlo, fantasmales? Porque en los cementerios es donde descansa el cuerpo de la persona fallecida. Pero la persona no fallece en ese lugar. Ahí es donde llevan su cuerpo.
Correcto.
Entonces, ¿tú crees que se concentran más cargas en el cementerio en sí o en el lugar donde falleció, como por ejemplo un hospital?
Pues mira, por experiencia he tenido más manifestaciones o más claras en hospitales que en cementerios, ¿no? En cementerios definitivamente el hecho de que un cuerpo o restos de esa persona se encuentren ahí, si hay una carga emotiva por parte de la persona, porque bueno, al fin y al cabo, pues estuvo ahí, ¿no? Dos, hay un lazo con los restos, sí, eso es definitivo, sí existe este lazo, y mucha gente todavía no se quiere desprender de él. Entonces sí se pueden encontrar algunos fantasmas, algunas energías, almas, espíritus, muy cerca de las tumbas, pero no quiere decir que no puedan trasladarse, ¿no? O sea, los restos están en el cementerio, en el panteón, pero de igual manera pueden estar en la casa donde murieron, en la esquina de la calle donde fueron atropellados, pueden estar tal vez en el hospital, ¿no? Donde también allá es donde ya pues fallecieron, allá murieron. O sea, esta alma se supone que no hay un tiempo ni espacio, ¿no? No sé si recordemos, por ejemplo, la película de Bruce Willis, la de Sexto Sentido.
Sí.
¿Se acuerdan cómo él como que despertaba y estaba junto a la esposa y luego estaba en un restaurante y después estaba con la mamá del niño y el niño, ¿sabes?
Sí.
Entonces se dice que puede suceder esto. Sin embargo, en el hospital, pues muchas personas están en coma. También se dice que pueden salir, se pueden desprender y pueden estar vagando por ahí, ¿no? Aún estando la persona viva, ellos pueden estar haciendo estos viajes astrales. Y también las personas que van muriendo, muchas se van quedando en el hospital.
Sí, y otra cosa que había escuchado, Eric, es que, bueno, supuestamente cuando uno muere, el alma va a descansar, va al cielo, o depende de lo que crea cada uno, pero en algunos casos el alma se queda en lo terrenal, aquí. Y he escuchado que las mismas personas, sus mismos seres queridos, son los que no lo dejan partir. Como que esas mismas personas como que se mueren con el muerto. Entonces no lo dejan descansar, lo sufren tanto y lo lloran tanto que no lo dejan descansar y lo aferran a este mundo terrenal. ¿Es posible eso o has tenido algún caso así?
Fíjate que sí, ¿eh? Eso es verídico. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando y tienen hijos, ¿no? Imagínense ustedes que su hijo esté llorando, 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 llorando. ¿Ustedes se irían? O sea, ¿se irían a hacer compras? ¿O serían al cine?
Pues no.
O sea, pues no, ¿verdad? Pues necesita algo, está llorando, vamos a tratar de consolarlo, ¿no? Entonces, repito, imagínate, y bueno, nosotros que somos terrenales en este momento, pero si solo somos espíritu potencializados, o sea, de sentimientos y sensaciones, imagínate qué desesperación debe ser al ver a tu ser amado, tu ser querido, que está sufriendo, ¿no? Entonces, uh-huh. pues tú tratas de estar allá, aunque tal vez pues no te pueda ver, pero sí en ocasiones te pueda sentir. Tal vez puedes entrar a sus sueños en algún momento, tocar su corazón y sentirse un poquito aliviado por momentos. Entonces tú vas a estar allá. Y ciertamente, Sagrad, mucha gente no dejamos o no dejan descansar a sus seres queridos. Y ellos, bueno, pues como razonan como nosotros, porque bueno, fueron humanos, dicen, bueno, no me puedo ir. Y también se dice por otra parte, una corriente, que afirma que una vez que nosotros morimos, nos dan la oportunidad a elegir de qué queremos. Si nos queremos ir al cielo, o sea, a este paraíso, o a regresar con Dios, exactamente, o nos queremos quedar a cuidar a nuestros seres queridos.
Eric, yo creo esto, de que hay varias cosas por las cuales un espíritu o un alma no se puede ir. Ya dijiste algunas. Yo creo otras también, cuando la persona es demasiado materialista.
Sí.
Y ahí está todavía. Ya ves cómo hay unos espíritus que se quedan en algunas casas. Uh-huh. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cuando está llorando mucho por esa persona, como lo has dicho.
Cuando no es tú, por ejemplo.
O cuando no es tu tiempo.
No es tu tiempo, bueno, se supone que siempre el tiempo, aunque sea un accidente, el tiempo está marcado por Dios, ¿no? Sí. O sea, se supone. Pero bueno, uh-huh. tal vez la aceptación no llega de inmediato. Pero por ejemplo, cuando tu última voluntad no fue cumplida, tengo un caso de este, por ejemplo, bueno, tengo varios, ¿no? Pero uno muy significativo y muy claro era de una señora, o sea, una amiga me dice, ¿sabes qué, Eric? Se están pasando cosas muy raras en mi casa, se están cayendo los objetos. Y bueno, de un tiempo para acá no puedo ni dormir. Voy, hago la investigación y me doy cuenta que en la escalera de la casa hay un nicho con con restos allá, ¿no? Y le digo, oye, ¿de quién es esto? Es de la tía de mi mamá. Yo, ¿hace cuánto que está acá? Hace 3 meses. Bueno, ¿hace cuánto que empezó a suceder esto? Hace 2 meses, ok. ¿Y por qué la tienen acá? ¿Esa fue su voluntad de la señora? No. Mi tía quería que se pusieran sus restos en un lugar sagrado, ya sea un panteón, o sea, un cementerio, o una iglesia. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué no lo has hecho? No, pues es que nosotros no creemos en eso. Es que no es lo que tú creas, es lo que la uh-huh. gente creía, ¿no? La persona esta, en el caso de tu tía. Y bueno, las fotografías y todo, y toda la investigación revela, al final, que sí, la señora, la viejita, la anciana, pues no podía descansar porque ella quería que sus restos estuvieran en una iglesia. Se llevan los restos a la iglesia y las manifestaciones cesan, paran.
Yo tuve una experiencia uh-huh. también con... tengo un amigo que tiene las cenizas de un familiar en su casa. La uh-huh. cosa de que me cuenta que este familiar le pide que... porque viajaban mucho. Y le pide que a cada país donde vaya, que lleve un poquito de su ceniza y la tire allá. La primera vez, la primera vez que fui a su casa, sentí una presencia, sentí algo ahí, y le digo, oye, vamos a llamarle Juan, le digo, oye Juan, siento una presencia aquí en la sala, ya le escribí, siento la presencia de una persona joven aquí, y me dijo, ¿estás seguro? Y le digo, sí, le digo, y esa presencia está aquí en la sala, y me dice... ¿Ve lo que está ahí? La urna. Y le digo, sí. Dice, son cenizas. Wow. Son cenizas. Está bien. Bueno, yo no tuve miedo porque, te digo, no sentí que esa presencia fuera negativa. La última vez que fui a su casa, hace como unos 3-4 meses, estoy platicando con él en la sala. Estaba contando que había ido para México. Y empiezo... No te puedo decir cómo, bueno, tú ya has tenido experiencias así, pero tú sabes que no es como oír con tus oídos físicos, sino que estás oyendo con tu oído espiritual.
Sí, con tu mente.
Sí, con la mente. Y estoy oyendo que me dice, dile que me encienda la veladora blanca que no me he encendido. Y yo le ignoré, y otra vez me dice, dile que me prenda mis veladoras blancas, que no me he encendido ninguna. Y le digo, Juan, le digo, estoy oyendo otra vez la voz y me está diciendo que no le has prendido las veladoras blancas, las velas blancas.
Fíjate.
Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, es que se me pasó como me fui para Guadalajara, me dice, y ya tengo tiempo. En eso abre ahí un armario y tenía las velas ahí y me dijo, estas son las velas que le prendo, me dijo. Y lo que se me hizo curioso, que todas eran velas blancas. Uh-huh. Y por eso te digo, este espíritu me estaba pidiendo que le dijera, que le prendiera las velas, las veladoras blancas. Pero otra vez te vuelvo a decir, no me da miedo cuando este espíritu se comunica conmigo.
Y esto, sí, porque no era alguien malo.
Ajá. No, y esto me pasa siempre cuando voy ahí a su casa. Bueno, que van dos veces que voy a su casa, paso esta experiencia. Pero lo que voy con esto, Eric, de estas energías, ¿nunca te ha seguido alguna?
Sí.
Sí, que te empiece a molestar, que te esté pidiendo, Eric, dile a estas personas que recen por mí o que me prendan velas o algo, y que tú le ignoras y que esta energía te sigue, digamos, hasta tu casa y te empieza a molestar hasta que tú le dices, creo que le tienes que prender veladoras a esta persona para que descanse. Cuéntanos de alguna experiencia que hayas tenido con esto.
Fíjate. En este caso son diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona, hermano de una amiga, que, bueno, quise mucho también este muchacho, falleció a los, creo que tenía pues, como 17 años, ¿no? Muy joven, la verdad. Hace como un año, me parece, me estaba bañando, iba a pasar por mi novia para ir a una fiesta. Y durante, yo recuerdo un sábado, me estaba bañando y entonces me empiezo a jabonar, o bueno, la cabellera, y entonces se me aparece este muchacho en la cabeza y me dice, Eric, llámale a mi hermana, dile que todo va a estar bien. Y yo así, como que achis, pues qué, ¿no? No he tomado, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser. Y entonces dijo, bueno, pues ya, X, no le quiero hacer caso a esto. Me seguí bañando y me vuelve a decir, Eric, llámale a mi hermana, dile que todo va a estar bien. Y dije, bueno, o sea, ya hablé en voz alta y dije, mira, dame chance, termino y le hablo a tu hermana. Pero muy dentro de mí dije, no lo voy a hacer. Y entonces me empecé a sentir mal. Empecé a tener ganas de devolver el estómago, muchas náuseas y me empecé a marear. Y bueno, ya me terminé de bañar y le dije, ok, dame chance, sí le voy a hablar. Pero era tanta su insistencia, se escuchaba como tú lo que escuchaste, pero ya de una manera más agresiva y casi casi en gritos, que me desesperó tanto. Y cuando pasé por mi novia, le dije, mira, me pasó esto y quiero un testigo en este caso. Le hablo a mi amiga, le puse el speaker para que lo pudiera escuchar también mi novia, y lo que pasó, fulanita, fíjate que, pues estoy pensando mucho en ti, le digo, todo está bien, y le digo, ¿sabes qué, Eric? Más o menos, pero ahí vamos, tengo un mensaje para ti, es de parte de tu hermano, ¿lo quieres escuchar? Sí, por favor. Dice, nos vamos a ponerle José, dice José, que todo va a estar bien, que él va a estar con ustedes y que no te preocupes. Y le digo, ¿te hace sentido esto? Sí, mi hermanita acaba de tener a una hija y esta niña pues nació con un problema cardíaco y la van a llevar al DF para hacerle unos estudios y tal vez una intervención. Y hemos estado pensando mucho en mi hermano José. Y yo, mira, bueno, pues él dice que todo va a estar bien, no te preocupes, los está escuchando y va a salir bien. El final de la historia es que todo salió bien, como dijo el espíritu de José, su hermano, y ellos sí sintieron a José durante la intervención. Entonces, definitivamente los espíritus sí pueden usarnos como canal, claro, tanto buenos como malos, ¿no? Sí. Pero en este caso fue algo positivo. Y bueno, todo salió excelente. Como de igual manera, también me han seguido espíritus malos, demonios, a casa de mis papás, cuando yo vivía con mis papás. Y bueno, tanto así que tuvimos que llamar a un sacerdote para hacer la bendición y que estos sean desalojados, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Sí.
Bueno, Eric. Sí. Sagrad, un momentito. Vamos a...
Ah, sí.
Sí, estamos en... esto es Sigma 10.0, estamos en Radio Variedades. Tenemos en la línea desde la ciudad de Mérida, Yucatán, a Eric Lara. Estamos teniendo aquí una conversación sobre cementerios, sobre espíritus. Y ahora, Eric, por favor, otra vez, para el público que nos está acompañando, tus redes sociales, los videos que tienes en YouTube, ¿cómo te encontramos?
Claro, Ángel, es muy fácil, muchas gracias. Es Evidencia Paranormal, así me pueden encontrar en Facebook, www.evidenciaparanormal.com, la página oficial, y en Twitter igual es @evparanormal, evparanormal, y en YouTube de igual manera, Evidencia Paranormal, y transmito todos los jueves en punto de las 9 de la noche, hora central de México, los programas en vivo. O sea, ya están editados va los programas, pero yo salgo en las intervenciones y bueno, tengo una interacción muy bonita con las personas que les guste este tema y la verdad se pone muy bueno, así que ojalá me puedan pues seguir en las redes sociales y puedan participar también en el programa.
Bueno, y que se suscriban a tu canal de YouTube.
Así es para estar pendientes de este mundo sobrenatural que nos rodea.
Sí, Eric, una de las transmisiones que tuviste en tu canal de YouTube fue la de un cuadro de un Cristo.
Sí.
Sí. Háblanos sobre esto. La verdad me impresionó esa transmisión que tuviste sobre este cuadro. Cuéntanos cómo fue que adquiriste este cuadro, cómo fue que vino a ti y lo que causó. Porque que recuerdo empezaron a fallar ahí, creo que el micrófono, ¿no? En el estudio.
Sí. Sí.
A ver,
en vivo.
Cuéntanos, y para el público que quiera ver este video, ¿cómo lo encontramos en YouTube? Porque lo tienes todavía ahí, ¿verdad?
No, fíjate que ya el cuadro quitaste. Me tuve que deshacer.
¿Por qué lo quitaste?
No, porque pues ya, o sea, está muy cargado, ¿no? O sea, llega un momento en el cual no es sano, no es sano de verdad estar con este tipo de objetos, ¿no? Han pasado en mis manos muchos objetos, algunos... Te soy súper sincero, no tienen absolutamente nada más que la energía de la persona que viene.
Sí.
Me han pasado objetos realmente embrujados, como este sí. Cuadro.
Cuéntanos sobre el cuadro. ¿Cómo fue
llegó a mis manos el año pasado por medio de un amigo? ¿Se escucha un poquito de interferencia?
Hola.
Es porque sí, estamos hablando del cuadro. ¿Sí me oyes?
Sí, creo que sí.
Bueno, ahí estamos. Es que empezamos a hablar del
cuadro. Qué raro,
cuadro,
¿verdad?
Y llamó la energía, sí. ¿No? Pero, bueno.
Ángel, ¿me escuchas, Ángel?
Sí, sí te estoy escuchando. La escucho allá también en Santiago y te estoy escuchando a ti en Mérida también. Venga, cuéntanos, Eric.
Ángel Luz.
Bueno, estamos teniendo
fallas. ¿Me escuchas, Sagrad?
Yo sí.
Sí, estamos teniendo algunas fallas, pero...
¿Me escucháis?
Sí, aquí estamos,
creo
señor.
Que es Ángel.
Yo los escucho bien.
Okay. Ahora se pasó la interferencia.
Sí, bueno, entonces sí. Hablemos del cuadro.
Ok, hablando del cuadro, ¿verdad?
Sí, del cuadro.
De hecho.
Y mira que no había pasado esto, porque ya cuando estábamos en la otra estación habíamos invitado a Pedro Noguchi, que le mandamos... Saludos allá en Lima, en Perú. Y hemos tenido también a Yamarash, que hemos estado tocando este tipo de temas. Y esta es la primera vez que está pasando esto cuando ya entramos a hablar sobre el cuadro maldito. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues realmente te comento. Fue muy interesante esto. Llega por medio de un colaborador. Como Evidencia Paranormal estoy yo solo. Yo soy el dueño del proyecto, autor intelectual, todo esto, ¿no? Y tengo otros amigos, otras personas que les interesa todo este tipo de cosas, que me ayudan a buscar casos, objetos como este, ¿no? Como este cuadro. Esto me fue entregado por un gran amigo, estimo bastante, Ismael Escalante. Es un amigo que siempre está en busca de cosas sobrenaturales, ¿no? Entonces me dice, Eric, pues este cuadro ha pasado por generaciones en una familia, me parece dos generaciones, tres generaciones, y bueno, el caso es que siempre se siente algo diferente y cada persona que toca este cuadro, pues se desmaya o se siente mal o pasan cosas extrañas, ¿no? En los lugares donde se encuentra.
Como que roba energía.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues ya quieren entregarlo, o sea, ya quieren botarlo, pero me gustaría mucho que lo analizaras, ¿no? Para ver si es cierto. Y ok, siempre tienes que estar negando, o sea, tienes que creer a las personas, porque al fin y al cabo, bueno, pues es lo que sienten, lo que ven, lo que aprecian. Pero de igual manera, como investigador, pues tu primera respuesta es no existe, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces tienes que comprobar.
El escepticismo va primero.
Exactamente, ser objetivo y escéptico. Entonces, sin dejar de creer de lo que te está diciendo la persona. Entonces, pues ya se empiezan a hacer todas las pruebas. Justamente me trae este cuadro cuando hay una tormenta eléctrica. De verdad que como cuento de terror, como película de terror, sí, empiezo a hacer esta investigación. Y bueno, los instrumentos, que son varios que conforman todo el equipo de tecnología, entre los cuales está detectores de movimiento, cámaras infrarrojas, night vision, amplio espectro. Todos los instrumentos empezaron a registrar actividad, manifestaciones. Se empezaron a escuchar voces. Durante la grabación se puede ver, se puede distinguir cómo va cambiando de forma, cómo va cambiando algunos gestos, cómo van apareciendo caras en el cuadro, ¿no? Entonces realmente es un cuadro impactante, impresionante. Sí se siente energía. De hecho, aquí en mi casa, de verdad ustedes van a decir, ay, es puro cuento, pero si hubieran vivido esto conmigo, yo creo que cambiaría muchísimo la forma de pensar.
¿Transmites así desde tu casa, Eric?
Sí, aquí tengo, de hecho me encuentro en el estudio, un pequeño estudio aquí en casa de todos ustedes.
Gracias.
Y entonces aquí es donde traigo todos los cuadros y todas las cosas, ¿no? Entonces aquí los empiezo a analizar, empiezo a valorar y todo. Y se empiezan a escuchar cosas en mi casa. Yo solo, entre 12:30, 3:00, 4:00 de la mañana, se empiezan a escuchar cosas, me empiezan a encender las luces, me empiezan a golpear la puerta, en el cuarto tengo allá una tina, se abre sola la tina, me abren la puerta del baño, ya en la madrugada, ¿no? Realmente fue muy estresante y dije, bueno, tampoco tengo que llegar a ese extremo, ¿no? De traer ya energías negativas, porque te das cuenta que es negativo. Me sentía vigilado. Yo tengo esa sensación muy, muy, muy fina, por decir, muy aguda, y ya sentía que este ser se estaba acercando demasiado a mí, ¿no? Y bueno, dije, no es sano, no está bien. Y bueno, lo llevé a una bodega que tengo por allá y también lo analicé, y de igual manera empezó a manifestarse cosas. Este cuadro tiene definitivamente una entidad negativa. Mucha gente me ha dicho, oye, es que este cuadro ya lo vi, estaba, por ejemplo, me parece que tú también me comentaste, ¿no? En algún momento que ese cuadro ya lo habías visto en una galería y todo.
Sí, en una tienda de artículos religiosos, hace como unos 4 o 5 días, por allá por el este de Los Ángeles.
Y bueno, al ver el cuadro, la verdad es que sí siente raro, ¿no? O sea, sí se siente diferente, no es un cuadro agradable a la vista, ¿no?
La verdad no.
Sin embargo, ¿verdad que no? ¿Tú ya lo has visto, Sagrad?
Sí, lo vi. Pero, Eric, dime, sinceramente, ¿qué crees tú que es? Por ejemplo, ¿un cuadro que está poseído por algún ente o simplemente que está como arrastrando cargas negativas?
Yo creo que al menos este cuadro sí tiene una entidad dentro.
O sea que está ya poseído.
Sí, es un cuadro poseído. Está embrujado el cuadro. No es una...
Sí, porque hay mucha diferencia, porque hay algunos objetos que están con cargas negativas y también pueden atraer como mala suerte, pero si ya pasa, por ejemplo, a algo tangible, como por ejemplo mover cosas o encender y apagar luces, o como mencionabas lo de la llave, ya es porque hay una entidad.
Exactamente, así es. Sí. Correcto.
Sí. Y ya que entramos en esto, Eric, tú como investigador también tienes tu parte, una creencia religiosa. ¿Te proteges? Uh-huh. ¿Te proteges cuando haces estas investigaciones? Y si nos puedes decir con qué es con lo que te proteges.
Claro, mira, yo soy católico. Definitivamente me gusta mucho mi religión, ¿no? Más estoy en contra en algunas cosas, ¿no? De la institución como tal religiosa. Pero en sí, la religión, la doctrina es preciosa. Yo sí creo mucho, muy ferviente en esto. Y bueno, al principio no me protegía y es que me empezaban a pasar cosas muy fuertes. De hecho, si quieren saber cuál es la investigación que me ha dado más miedo, se llama Casa Maldita. En esa uh-huh. investigación yo no me protegía, en la primera parte, ¿no? Y después de que vean esa investigación, ya se van a dar cuenta, ¿no? Que, ¿por qué me empiezo a proteger? Me sigue una entidad, me empieza a acosar de una manera muy fuerte. Y es cuando entonces me empiezo a proteger, empiezo a documentarme. De hecho, tengo un tatuaje, varios tatuajes de protección que ya están benditos, ¿no? Sacerdotes ya me han han hecho bendición sobre estos tatuajes. Llevo cuarzos. Hago cuando tengo la oportunidad, antes de una investigación, hago una visualización en la cual pues me protejo, hago oraciones, por ejemplo la de San Benito, hago San Miguel Arcángel, este tipo de cosas, ¿no? Un tipo ritual hasta cierto punto positivo, lógicamente, de oraciones. Trato de meditar también antes y después de la investigación. Y durante la investigación, no te creas, sí hago llamamientos a cosas positivas, ¿no? A mi ángel de la guarda, que me diga hasta dónde llegar. Y de verdad, si tú abres tu mente y tu corazón, ellos te dicen, te van guiando hasta dónde debes llegar, ¿no? Y hasta dónde debe ser el límite. Entonces, sí me preparo. No es la verdad, mucha gente dice, oye, me voy a comprar un aparato y voy a entrar a un cementerio y ya soy cazafantasma. Para nada, no. Uh-huh. Esto es lo más alejado de la realidad.
Sí, hay que estar preparado. Eric, dime, ¿qué entidades has presenciado tú o has sentido? Porque hay distintos tipos. Está el fantasma, bueno, el fantasma clásico, que es la entidad que está en algún lugar donde haya muerto o haya ocurrido una tragedia. También está el espectro, que puede ser de carácter acosador, que ese yo creo que es lo que te siguió después de alguna investigación, que puede ser como más de carácter hostigador. Y también está el demonio.
Sí, pues de dos tipos, he estado, así como también hay energías, ¿no? Como tú bien dijiste, energías residuales de las personas que estén ahí, energías negativas que se van arrastrando o se van quedando con el tiempo, ecos del pasado. También me he encontrado con esto, me he encontrado con demonios, me he encontrado con almas, pues almas atormentadas. Me he dado cuenta también que siempre donde hay un alma perdida, un alma atormentada, hay un demonio que la está manteniendo de esa manera. Siempre, siempre. Y bueno, hay demonios de diferentes jerarquías, hay demonios de jerarquías menores, que por lo general son estos demonios que van fastidiando a las almas perdidas y las mantienen perdidas y atormentadas. Y hay demonios, ya estamos hablando de jerarquías mayores, ¿no? Uno de ellos, y con todo respeto a la cultura, idea, religión y lo que quieras, aquí en México se llama la Santa Muerte, ¿no? Me he topado con esta, sí, pues sin herir, ¿verdad?, sentimientos de muchas personas, ¿no? Sí. Segundo, desde mi punto de vista, Eric, Clara, respetando todo. Pero
estás contando tu experiencia.
Sí, claro, exactamente, ¿no? Entonces, esta figura, esta entidad es muy fuerte, mucho, muy fuerte. Su energía es negativa, al menos yo eso puedo percibir. Y sí he tenido, pues, bastantes encuentros con ella, ¿no? La cual no es nada agradable, ciertamente. Y bueno, las personas que profesan también esto se ponen un poquito agresivas al momento de tocar este tema, ¿no? Pero bueno, considero que es adecuado.
Hay que ser algo eclécticos también en esto.
Exactamente, claro, así es. Sí. Y los demonios sí son muy fuertes. Justamente tengo una investigación, creo que va a salir en un mes, más o menos. No creo que antes, la verdad, de una persona que tiene un demonio dentro, ¿no? tuve la oportunidad de estar en contacto con ella hace 15 días. Llevé a un amigo muy, muy bueno, un psicólogo, se llama Hugo Pérez, que maneja todo este tipo también de energías y todo. Y bueno, él me ayudó, colaboró en esta investigación y definitivamente se llegó a la conclusión de que esta señora fue ritualizada de pequeña, fue entregada por su padre en ceremonias satánicas. Y bueno, se hizo una promesa ya de sangre, un pacto, la cual entregaba a su hija, y en algún momento su hija, con esta descendencia y bueno, esta línea de sangre también, pues practica la brujería, se activa este pacto, este demonio empieza a cambiar a incubus, ¿no? Que sabemos que es esta violación o este...
demonios pervertidos sexuales.
Correcto. Entonces, y bueno, la señora ya se hace, pues bueno, sí, se posee, por decir, no es una posesión completa, como vemos, ¿no? En algunas películas ni nada de esto, pero sí hay un demonio y bueno, me impacta mucho el ver a personas con los ojos de demonios, ¿no? Que sí me ha tocado ya unas 3-4 veces con diferentes personas y es algo impactante. No me da miedo, porque pues sé que Dios está conmigo y yo estoy con Dios, pero no te deja de impactar. O sea, el hecho de ver la mirada de un demonio y a veces hasta te dicen cosas muy personales y te quedas así, como, ¿cómo sabes tú?
Saben tu vida. Increíble.
Sí, ¿no? De verdad, es increíble.
Eric, ¿alguna casa embrujada por allá en Mérida que sea muy, muy popular, muy conocida?
Pues hay una casa aquí en Mérida que, bueno, es una hacienda, ¿no? Al menos le dicen Hacienda Cholul, que no se encuentra en Cholul, muy cerca de esta comunidad. Se dice que se hacen rituales satánicos. Yo creo que sí se hacen rituales satánicos. Tal vez no como lo dice la gente, ¿no? Porque luego la gente también le echa mucho de su cosecha, mucha salsa, como decimos aquí en México. Sí. Potencializan demasiado las cosas, pero sí hay entidades. Se han hecho rituales de sangre, se han hecho sacrificios humanos, y eso pues lógicamente ha despertado pues una serie de demonios muy fuertes que sí se encuentran ahí, pero no es como la gente piensa, que llegamos y ya se aparece, ¿no? Hay otro lugar muy fuerte también, de verdad, uno que me encantó visitar. Desgraciadamente lo hice brincándome la barda, ¿no? Es el hospital el doctor Acosta. Este hospital está en el oriente, más o menos oriente sur de la ciudad, en el cual se practicaban abortos, lógicamente de manera ilegal, clandestina, y se cierra hace, me parece, 5 o 6 años, y ahí tuve un encuentro muy, muy bueno con entidades. Al parecer son jóvenes que siguen estando ahí, que pues murieron durante este proceso y siguen atormentadas ahí, ¿no? Entonces son esos lugares muy, muy fuertes de actividad sobrenatural. Está la ex penitenciaría, también, que he visitado en 3 ocasiones, los cuales, pues, en las rejas y en estas garitas y todos escuchan cosas increíbles, impresionantes, y ves las sombras pasar y te jalan el cabello, te jalan en la camisa, ¿no? Yo recuerdo que una vez pregunté, ¿alguien quiere un cigarro? Y me contesta una voz desencarnada, una voz electrónica muy profunda, yo lo quiero, ¿no? Entonces, es algo impresionante e increíble.
¿En alguna investigación donde te haya ganado el miedo?
La casa maldita, sí. Es esa que les digo. La historia es sumamente impresionante. Data de los años más o menos 30, tal vez 40. Vivía un brujo. Aquí se supone, dicen que era veracruzano, ¿no? Donde se supone que es el estado con más brujos y, bueno, de mayor afluencia en este tipo de cosas.
Catemaco, ¿verdad?
Exactamente, Catemaco, así es, en Veracruz, ¿no? Entonces, se dice que esta persona, pues, también hacía abortos y, bueno, con estos productos abortados, hacía brujería, ¿no? Imagínate qué clase, ¿no?, de tipo era ese.
Sí.
Entonces, que algunas personas, o sea, algunas mujeres jóvenes llegaban de otros estados porque decían que era muy bueno. Y bueno, dicen los más viejos, los más ancianos de esa colonia, que a veces entraban las mujeres y no las veían salir. Entonces se supone que muchas de ellas fallecían y también hacía rituales con estos cuerpos y los enterraba en su patio. Entonces con esto te digo más o menos, ¿no? El preludio de esta investigación. Empiezo con esto, con la investigación y llega un momento en el cual, y bueno, al principio del programa te das cuenta que yo estoy muy nervioso y no quiero entrar. Entonces, allá es lo que les comentaba, que no estaba protegido, no estaba tan preparado como ahora, y me siguen estos espíritus, estos demonios, ¿no? Entonces, se los recomiendo muchísimo. Yo la verdad es que ha sido de las pocas veces que he dicho, ya me voy, o sea, adiós, porque no puedo con esto.
Sagra, ¿tienes alguna pregunta? Nos quedan 2 minutos al aire.
La verdad es que me encantaría saber cómo encontrar esa investigación en internet. Dinos, Eric, cómo la encontramos.
Claro, es Evidencia Paranormal, Casa Maldita.
Casa Maldita.
Así es. Hoy no vas a poder dormir, Sagrar.
Excelente. Sí, quedé muy intrigado en saber cómo se lleva a cabo toda la investigación, toda la historia que tiene esa casa maldita.
Sí.
Es bastante interesante todo este tema.
Sí, Eric,
Gracias. Y,
Sí, salgas adelante.
no, que también me pareció interesante que habían mencionado de la casa maldita anterior que se realizaban sacrificios y actos de satanismo y también vestigios de magia negra, de rituales de magia negra y ocultismo, ¿no?
Sí.
Sí, en la de Cholul, así es.
Sí, pues muchachos, Eric, gracias por habernos acompañado en este nuestro primer programa aquí en Radio Variedades.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Ángel, de verdad, también Sagrad, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, es un gusto. Yo sé
Gracias.
que va a estar excelente esta nueva temporada.
Esperamos que así sea. Y otra vez, tus redes sociales, por favor, ¿dónde te encontramos en Facebook, en YouTube?
Claro, en Facebook como Evidencia Paranormal le puedes dar like a la página para que te esté avisando, ¿no? De todos los artículos que voy subiendo. En YouTube, Evidencia Paranormal, les recomiendo suscribirse y darle a la campanita porque ya pues allá van a estar pendientes y en el momento en que se esté transmitiendo o subiendo un video, pues les va a notificar inmediatamente, ¿no? En sus móviles, de igual manera, o en sus dispositivos, de igual manera en Twitter como @evparanormal. Me pueden buscar.
¿Y la transmisión en vivo el jueves?
Los jueves, todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, hora central de México.
Sí.
Evidencia Paranormal en YouTube.
Sagrat, ¿y a nosotros cómo nos encuentran?
A nosotros nos pueden acompañar en Twitter con el signo numeral Radio Sigma 10.0. Recuerden, signo numeral Radio Sigma 10.0. También estamos en Facebook con el nombre de Último Nigromante. Ahí pueden comentar e incluso sugerirnos temas para hablar aquí en Radio Sigma en futuras emisiones.
Bueno, pues no nos resta más que agradecerles que nos hayan acompañado. Ángel Canizales desde Los Ángeles y mi compañero allá en Santiago.
Un saludo muy grande a todos y espero que hayan disfrutado del programa.
Buenas noches.